Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua fluye con energía por los ríos de España. Las cascadas, saltos de agua y nacimientos de ríos jalonan de belleza los cauces hidrográficos peninsulares, formando verdaderos monumentos naturales.
Las caídas de agua, por ejemplo, decoran nuestra geografía e invitan al baño en verano. España es un país rico en agua, motivo por el cual somos responsables para cuidarlo. Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Ni un millón de dioses podrán hacer callar hoy nuestras voces. Solo hay un nombre. Ni las mil y una noches confundirían nuestros corazones. Solo hay un nombre.
Pues no hay razones ni ciencias que no hayas persuadido en tu paciencia. Culturas que no te busquen hoy con insistencia. Mi Cristo, pero tú las encuentras y las limpias, perdonas, y los dioses del Olimpo solo miran y callan ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios. Heme aquí, toda la tierra oirá que la esperanza está en ti, y no podrán parar a la verdad, pues tú moriste por la humanidad. Ni un millón de dioses, ni las estrellas o constelaciones. Solo hay un nombre, ni mil preocupaciones, ni la comodidad de sus salones. Solo hay un nombre,
pues tú nos llamas e invitas a ir a la...
Un currículo o currículum es un documento en el que una persona presenta, vamos a decirlo así, su historial académico y profesional con el fin de dar a conocer sus capacidades y aptitudes laborales, también su experiencia. Con ese documento se informa a los demás de las cualidades que hacen que la persona sea capaz para asumir un puesto de trabajo, ya bien sea remunerado o no.
También puede servir para, por ejemplo, un concurso o simplemente para que los demás se enteren de la experiencia que tiene la persona persona con el objetivo de saber que pueden contar con ella en el futuro. Es algo así como una presentación de credenciales. Hoy nos vamos a ir, queridos amigos, a los primeros versículos del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y más concretamente los cuatro primeros versículos. Y en ellos vamos a ver una especie de microcurrículo muy interesante en el que todo el mérito no se encuentra precisamente en la persona titular, sino en otro.
Pues vamos allá, estamos seguros que el tiempo que pasaremos juntos a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, es un tiempo bien invertido. Seguimos adelante ahora con la exposición de Virgilio Bagnoni. Nosotros volveremos al finalizar para darles las posibles vías de contacto con nosotros, con la Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Bien, estimado oyente, nos corresponde hoy entrar en el estudio propiamente dicho de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos. En nuestra última lección presentamos una introducción general que esperamos nos servirá como base para el estudio de esta gran carta. Pero permítanos decir que la introducción abarca los primeros 17 versículos del capítulo 1. Esta sección se subdivide a su vez de la manera siguiente. Los primeros 7 versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego, en los versículos 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y entonces, en los versículos 14 al 17, tenemos tres cosas que caracterizaron a Pablo. Comencemos, pues, leyendo el versículo 1, que da comienzo a los saludos personales de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, deseamos mencionar que las dos palabras a ser antes de apóstol no aparecen en los manuscritos originales. En otras palabras, este versículo debiera leerse así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El nombre Pablo, que proviene del latín Paulus, significa pequeño. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9, vemos que también fue llamado Saulo de Tarso. Ahora, queremos que usted note que Pablo desde el principio se identifica a sí mismo como un siervo en esta carta. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo. O sea, que Pablo fue esclavo de Jesucristo. Ahora bien, él era un apóstol, pero primero él se identificó como un esclavo, como alguien obligado a servir. Y es importante que observemos esto. Es importante que lo observemos porque Pablo tomó este lugar voluntariamente. Y estimado oyente, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero Él nunca nos obligó a ser sus esclavos. Usted tiene que dar ese paso voluntariamente y convertirse en un esclavo y servidor de Jesucristo. Él nunca le obligará a servirle. Observemos que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén, pues en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Y en otra ocasión tenemos al Señor Jesucristo diciendo en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es maravilloso que usted tenga el privilegio de convertirse usted mismo en un esclavo, en un siervo del Señor Jesucristo. Pero usted tiene que hacer esto por su propia cuenta. Él no le obligará. Ahora, quizás usted recuerde lo que se le dijo a Pablo en el camino a Damasco cuando el Señor le detuvo. Bueno, primero Pablo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue en ese momento que Pablo llegó a conocerle como su salvador personal. Pero entonces Pablo le hizo una segunda pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Pablo se hizo un esclavo en el servicio a Jesucristo. Este incidente se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 al 6. Bien, volviendo ahora a nuestro estudio del primer versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vemos que él no solamente fue un esclavo o un siervo de Jesús, sino que también se identificó como su apóstol, como alguien que ha sido llamado apóstol. No quiere decir esto que fue llamado para algún día llegar a ser un apóstol, sino que nos explica qué clase de apóstol era Pablo. Nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol, que él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo escogió. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Este hombre, pues, primero se identificó a sí mismo como siervo o esclavo de Cristo, y entonces fue un apóstol llamado. Y en realidad, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo, la persona que él haya llamado o escogido. Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». En el Antiguo Testamento tenemos un caso similar en el profeta Jeremías, quien fue llamado en su niñez. Y fue debido a ese llamado que Jeremías pudo decirle a los falsos profetas que Dios les había dicho a ellos, según leemos en Jeremías capítulo 23, versículo 21. «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Con todo esto tenemos que llegar a la conclusión que Pablo fue un apóstol llamado por Dios. Pablo dijo ser un apóstol, que significa alguien que ha sido enviado. El Señor dijo que ningún enviado es más que el que le envía, según Juan capítulo 13, versículo 16. La palabra se refiere a alguien elegido por el Señor Jesús para anunciar el Evangelio, y tenía que haber sido testigo del Cristo resucitado. Y Pablo le vio, y nos dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, «Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Por ello, Pablo hizo la pregunta retórica en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1, «¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro?». Pero había otra marca que era un distintivo de un apóstol de aquel entonces. Y esa marca era que un apóstol debía tener lo que podríamos llamar dones que sirvieran como señales. Y Pablo dijo que podía hablar en otras lenguas. Y una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22, dijo que el hablar en lenguas era una señal especial para los incrédulos. De modo que creemos que este don, por lo menos en parte, consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma a los que no conocían el griego, el latín o el hebreo que Pablo hablaba normalmente. Otro don que Pablo tenía, que lo señalaba como apóstol, era el de la sanidad. Pedro también tenía este don de la sanidad, y tanto Pedro como Pablo tenían también el don de levantar a los muertos. Pablo fue entonces un esclavo en el servicio de Jesucristo. Fue llamado un apóstol, y ahora tenemos una tercera cosa que se dice en cuanto a él. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1 que hemos leído, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había sido apartado o separado para algo. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino apartado para el Evangelio de Dios. No hay un significado negativo en esta expresión. Se trata de una separación totalmente positiva para el Evangelio. Este Evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. Volvamos a esta frase, apartado para el Evangelio. Pablo no indicó que había separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso que deseamos explorar ahora. Tomemos, por ejemplo, la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión en su forma más íntima. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24, dice que el matrimonio significa unión al mismo tiempo que significa separación. Dice que el hombre dejará, o sea, se apartará de su padre y de su madre, pero también dice que se unirá a su mujer, y que la unión será tan perfecta que la describe así: serán una sola carne, serán como una sola persona. O sea que esa palabra puede significar separar y también unir. Pues bien, la palabra usada aquí por Pablo es la palabra apartado o separado. En el caso del apóstol Pablo no hay duda alguna que él era un cristiano separado. Pero él estaba separado para algo. Quizás algunos cristianos hacen hoy énfasis en estar separados o apartados de algo, lo cual tiene una connotación negativa y de orgullo espiritual. Un cristiano que esté apartado o separado de algo y no apartado para Cristo tendrá una vida espiritualmente árida. No disfrutará de la alegría de su salvación y se convertirá en una persona crítica de los demás. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si la vida cristiana consistiera en solamente despojarse de esto o de aquello. Solo pueden recitar una larga lista de las cosas que no hacen. Tememos que tales personas hayan perdido su perspectiva espiritual, pues lo de mayor importancia es el ser separado para algo. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo con una porción del Nuevo Testamento. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo indicó que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estimado oyente, es necesario que usted se separe para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de lo demás. Lo importante es apartarse para algo y no de algo. Si usted se ha separado para el Señor Jesús, entonces usted no tendrá que preocuparse si se ha separado de algo. Es muy interesante el resultado práctico de tal separación positiva. Significa que usted vivirá una vida que despierta interés y simpatía, y no una vida que decepcione. Se cuenta que una vez una niña dijo: «Los cristianos son como la sal produce la sed en uno». Pensemos esto por un momento, y mientras tanto responda usted: ¿qué está haciendo usted para provocar en otra persona una sed de Jesús? Él es el agua de la vida. ¿Estamos creando una sed para esta agua? Otro aspecto interesante en cuanto a esta palabra separación es que en el griego proviene de la misma palabra de donde nosotros recibimos la palabra horizonte. Hemos notado que cuando uno se remonta en un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Así también es tan maravilloso ser separado para Cristo, porque Él le trae nuevos horizontes a la vida, horizontes sumamente amplios y extensos. Uno recibe una nueva vida en Cristo Jesús, y cuán maravillosa es esa nueva vida. Le trae a uno una nueva apreciación de la vida. Lo que queremos decir es esto. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, que cuando él era un niño, hablaba como niño, se comportaba y razonaba como niño, pero cuando llegó a ser hombre, dejó a un lado lo que era propio de la infancia. Ahora, si usted, estimado oyente, viene a Cristo Jesús, usted se separa para Él. Y separarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva un introvertido ni que sea una persona de criterio estrecho y cerrado. Separarse para Cristo quiere decir que su vida se ampliará y que usted podrá disfrutar de la emocionante experiencia cristiana. Bien, este versículo 1 de la carta a los Romanos dice que Pablo estaba apartado para el Evangelio de Dios. Ningún ser humano inventó el Evangelio. Cuando nosotros llegamos al Evangelio ya había estado en existencia por más de 2000 años, y este es el Evangelio de Dios. Usted puede o bien aceptar o bien rechazar el Evangelio de Dios, el Evangelio originado por Dios. Leamos ahora el versículo 2 de este primer capítulo de la Carta a los Romanos. Apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta de que el Evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar a la humanidad. Nos traería a una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. Y según dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo lo expresó de una manera más personal cuando dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravillosa relación! Los versículos 2 al 6 forman un paréntesis que presenta una definición del Evangelio que, en primer lugar, es todo lo referente a Jesucristo. Y la primera parte del versículo 3 dice, Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta frase, que se refiere a, es una traducción de la preposición griega peri y es la palabra que usamos como prefijo para palabras tales como periscopio, perímetro y otras. Esta palabra significa algo que cerca o que rodea. Este evangelio es entonces totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha hecho. Es su obra. Y aquí tenemos su título. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús nuestro Señor. Este es su nombre maravilloso. Hoy en día estamos viendo y oyendo mucho acerca de que lo que necesitamos es la religión de Jesús. Pero Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba ninguna, pues Él era y es Dios. Él no podía adorar a otro. Es a Él a quien nosotros debemos adorar. Alguien quizás dirá, pero Él oró. Bueno, es verdad que lo hizo, pero lo hizo para ayudarnos. Cuando Él asumió la naturaleza humana, Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel. Recordemos el caso de Lázaro. Al lado de su tumba Jesús dijo, según vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 11 versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Estimado oyente, Jesús oró para fortalecer nuestra fe. Él es el Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora observemos que también hay otra gran verdad que se dice aquí acerca de Jesucristo. Dice el resto del versículo 3, que era del linaje de David según la carne. Aquí se refiere a la humanidad de Jesús. Nació de una virgen porque ha sido declarado el Hijo de Dios con poder. Porque, según el versículo siguiente, el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Y aquí hay que aclarar que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esta solo confirmó y reveló quién era Él. Y una vez más, aquí aparece esta palabra griega que significa horizonte, que recién comentábamos. Jesús fue declarado Hijo de Dios. Tenemos aquí, pues, la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta deidad. El credo más antiguo de la Iglesia decía, Él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes de que ese credo fuera formulado, pues aquí lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de leer. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es Dios y hombre. Siguiendo adelante ahora con nuestro estudio del versículo 4, vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y creemos que esta es una referencia obvia al Espíritu Santo. Creemos que tenemos aquí la Trinidad ante nosotros. Tenemos puesto concerniente a Jesucristo y Él es el Hijo de Dios, quien fue declarado lleno de poder según el Espíritu de Santidad. Y así tenemos aquí el Espíritu Santo. Además, el versículo 4 concluye diciendo, por la resurrección de entre los muertos. Permítanos decir, estimado oyente, que la resurrección lo comprobó todo. Lo presentó como el Hijo de Dios. Al leer la Biblia encontraremos que Él fue presentado en el poder de su resurrección. Le vemos primero en los días de su humanidad con un cuerpo físico caminando sobre esta tierra, despreciado y rechazado por los seres humanos. Le vemos en su debilidad cuando estaba sentado descansando junto a un pozo y cuando descansaba en una barca sacudida por la tempestad. Y finalmente le vemos pasar por la vergüenza de la cruz. pero llegaría el momento en que sería resucitado de los muertos. Su resurrección probó la veracidad de sus palabras cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 23, «Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo». Los días de caminar por los polvorientos caminos de Israel se habían terminado. Él había regresado de los muertos con gran poder. Su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Evidentemente, él era el Hijo de Dios y con poder. Después tenemos aquí otra verdad. Vemos a Cristo resucitado y sentado actualmente a la derecha de Dios en los cielos, intercediendo hoy por los creyentes y dándoles poder, energía y consuelo. Hay un hombre allí en la gloria celestial, pero muchos cristianos no parecen apreciar plenamente esta verdad. Necesitamos recuperar esa conciencia de Él, de su persona. Estimado oyente, ¿está usted hoy en contacto con el Cristo que vive? Igualmente, la resurrección de Cristo nos asegura de que Él vendrá a esta tierra como el juez, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él acabará con el pecado y reinará con justicia sobre la tierra. Como el apóstol Pablo les dijo a aquellos sofisticados filósofos de Atenas, incidente registrado en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Hay entonces una solemne realidad. Porque Cristo ha resucitado de los muertos, usted tendrá que estar ante Él algún día. ¿Se presentará ante Él como alguien que ha confiado en Él como su Salvador? ¿O se presentará usted allí para ser juzgado? Si usted no le ha recibido como su Salvador, la condenación de Dios está sobre usted. Nadie puede presentarse ante Él por su propia justicia. A menos que usted confíe en Él como su Salvador, quedará condenado por la eternidad. Por ello, estimado oyente, terminamos hoy afirmando que la resurrección de Cristo garantiza que cada uno de nosotros deberá enfrentarse al Señor Jesucristo. Por ello, le invitamos a considerar si tiene usted o no una relación con Dios. Porque como dijo el evangelista Juan en su capítulo 3, versículo 17... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Y llegamos a la despedida, llegamos al final del programa y es lo que toca, decirles adiós. Pero eso sí, no sin antes recordarles que tenemos algunas vías para que se puedan poner en contacto con nosotros y si quieren más información acerca de este espacio. Tomen nota del número de nuestro teléfono móvil o, bueno, también decir celular como dicen en otros lugares del mundo. 601-203-265, 601-20-32-60. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Una dirección de correo electrónico les está esperando para que ustedes plasmen sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Tomen nota. info@radioencuentro.net. ¿Anotaron? info@radioencuentro.net. Escríbanos. Y pueden volver a escuchar los programas en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora sí, amigos, ahora ya es el momento de decirles adiós. Por hoy, por supuesto, porque volveremos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Hasta que llegue ese momento, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.
Radio Cadena de Vida.